amanece perdido, buscando mi lugar. Anochece dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente su espalda es lo que hoy me da. No entienden que quiero, quiero participar, respetado, sin miedo, con otros disfrutar. No soy malo, ni muerdo, solo tengo enfermedad. No hago daño, si sufro, quiero participar. Y en la noche la puedo gritar, más que lo intento. Y no un hombre lobo enfermo. Y en la noche la puedo gritar, más que lo intento. Y no un hombre lobo enfermo.
Gracias.
Te informo, amigo, de que el respeto es mi bandera, mi signo. Tolerancia es lo que bebo, y te aseguro de que hoy disfruto con mis amigos, igual que tú con los tuyos, igual que tú con los tuyos. Y en la noche más que lo intento. Y no un hombre lobo enfermo. Y en la noche más que lo intento. Persona soy. Y no un hombre lobo enfermo.
Sois los mejores.
Radio oyentes, una vez estamos con vosotros para que paséis en buena tarde en nuestra compañía, y hacemos este programa con mucho gusto para que no os aburráis. Estamos a 28 de abril de 2021. Ahí estamos. Estamos Asociación Salud Alternativa de Vida. Desde que le ganéis, teléfono 91 prefijo 6933 892. Hacemos nuestro programa a la hora de la verdad. La Asociación Salud y Alternativas de Vida. Teléfono de nuestra asociación. Teléfono 659-927-141. Repito, 659-927-141. Calle Isola Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. Correo asad@asad.org.es. En Facebook, Asad Leganés. Luego repetí el teléfono de Leganés porque solo lo he dicho una vez. Teléfono 91-693-892. Y ahora vamos a presentar a los componentes de la mesa. A mi izquierda está Eloy.
Buenas tardes, Gustavo, y a todos. Buenas tardes.
Guido. Francisco.
Merino.
Buenas tardes.
Francisco Merino.
Eloy.
Monse y los mandos. Rafa y
Guille.
Y Guille, buenas tardes.
Guillermo. Eso muy bien. Bueno, pues vamos a dar paso. Si queréis un puesto de música o comenzamos, como queráis.
Empezamos.
Pues vamos a empezar con Guido. Guido, venga.
Muchas gracias por haberme recibido aquí. Y ante todo, ante todo, de decirle a las personas que no creen en Dios que bueno, que en este caso, que siendo un ateo no lo convierte en una persona no grata o no deseable para un católico. Eso es mentira. El ateísmo es aceptable, por lo tanto, incluso el ateo no creyendo en Dios tiene todo el derecho del mundo a ser perdonado por Dios. Lo que pasa es que él no quiere sentirse perdonado por él, que es otra cosa distinta. El ateísmo es aceptable. Y tiene todo el derecho del mundo a creer o no creer. Incluso a llegar a convertirse, si ese es su deseo. Nadie le va a obligar a la fuerza a hacer lo que no quiere hacer. Dios no obliga a nadie. Si tú quieres sentirte obligado a él a hacer su voluntad, va a ser que no. Todo con él es opcional, nada es a la fuerza. Obligatorio no, voluntario. Y si piensas que porque cometas un pecado y digas una blasfemia, no importa, no pasa nada. Tú piensas que no te voy a permitir, siendo yo católico, que te cagues en Dios, sí te lo voy a permitir. Es que digo, sí te voy a permitir que blasfemes contra él, no pasa nada. Ahora, lo que no puede ser es que tú no te sientas perdonado por Dios, que es otra cosa distinta. A Dios no le interesa cuántos pecados cometas, eso es lo de menos. La cantidad o la gravedad de los pecados, lo que a él le interesa es simplemente que te arrepientas y nada más, eso es todo. Y bueno, y otra cosa, pues, decir que solamente no existe Jesucristo solo porque no lo veas físicamente, tampoco. Aunque a ojos de la fe, a ojos como lo ven cristianos, sí es posible la existencia de Jesucristo. No lo vemos físicamente, pero sí lo sentimos y lo percibimos en espíritu. Que no es verdad que nos ha abandonado, eso no es cierto. Sigue vivo, no físicamente, pero sí en espíritu. Que no lo veamos no significa que no esté presente. Que está ausente de forma física, pero está presente de forma espiritual y más vivo que nunca. Que no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Aunque si hubiera sido un dios de muertos, entonces ¿a qué puñetas hubiera resucitado? Si por algo resucitó él, es un dios de vivo. Porque él nunca se quedó dentro del sepulcro. Si no hubiera resucitado, si nunca hubiera hecho eso, pues bueno, vale. Hubiera sido un dios de muertos, pero si volvió a la vida, es porque es un dios de vivo. Porque para que sea un dios de muertos, tendría que haberse quedado ahí dentro de la tumba y no salir nunca más. Y yo no creo que eso haya hecho él por nosotros, por lo mismo que resucitó, es por nosotros, es por eso mismo que nos quiere mucho, que nos quiere tanto. Y bueno, decirle a las personas que, bueno, que se sienten mal, que se sienten, pues bueno, tal vez en depresión, decirles que bueno, que no se preocupen por eso. Que siempre hay una luz al final del túnel. Que bueno, que Dios no está para resolverle la vida a nadie. Dios no está para resolver tus problemas. Dios no está para que te paguen la hipoteca ni para que te salve la vida, porque a Dios no le interesa eso. Dios no está tanto para salvar vidas, sino que lo que a él le interesa es salvar almas. No tanto tu vida, sino tu alma. Eso es lo más importante. Y que yo sepa, pues bueno, a Dios le interesan las cosas espirituales porque es una entidad sobrenatural y es 100% espiritual. Ahora, pues bueno, no está para resolver los problemas a nadie porque no le interesa porque no quiere resolvértelo. Es porque no es así como él lo demanda, porque si quieres que te resuelvan la vida, si quieres que te pague la hipoteca, contrata mejor a un abogado o llama a legalista, ¿ya? Porque yo que sepa, la institución bancaria, los bancos, el Fondo Monetario Internacional, ¿quién lo creó? La mano del hombre. No lo creó Dios. El reino de los cielos fue creado por la mano de Dios y por lo tanto tiene todo el derecho del mundo que le ponga más interés a las cosas del espíritu, a los dones espirituales, a los terrenos. Eso a él no le interesa. Y por lo tanto, algún día todos nos tendremos que morir. Él como creó la vida, también tiene todo el derecho del mundo. Así mismo como creó la vida, tiene todo el derecho y la autoridad de darla como para quitarla, que por eso no pasa nada. Que no es como algunos piensan que fuera pues un maldito salvaje de esos que va atrás con el cuchillo como Jack el Destripador. No es así. La vida, tanto como la muerte, claro, es el ciclo de la vida. Todos tenemos algún día que morir. Normal que él permita la muerte. Si al fin y al cabo forma parte de la vida vivir y morir también. Y bueno, Gustavo, que tu hermano descanse en paz, y yo sé que si es una buena persona encontrará la felicidad y la paz espiritual allá en la vida eterna, que yo estoy seguro que existe. Otra cosa es que otros no le den credibilidad o que no crean en ella, pero yo sí creo. Y yo sé que tu hermano, siendo una buena persona, está en el lugar donde tiene que estar, con Dios.
Bueno.
Gracias por tus palabras
de apoyo, Gustavo.
Sí, muchas gracias.
Bueno.
Muchas gracias.
Yo pido hacer un minuto de silencio, por favor.
Sí, un minuto de silencio,
por favor.
Sí, ahora, un minuto de silencio. ¿Me lo ha gustado? Thank you.
Bueno, ya pasó.
Bueno, ya
pasó. Mi hermano, unas palabras. Mi hermano ha sido más que mi hermano. Ha sido mi mejor amigo. Durante mi compañía ha estado 45 años con él. Uh-huh. Y siempre ha sido muy buena persona y seguramente irá al cielo como toda buena persona que ha sido mi hermano. Sí. Desde aquí vamos a tener mi amor eterno y mi comprensión. Uh-huh. Muchas gracias.
¿Ahora
qué?
¿Con quién vamos? ¿Aparte
de Guido? Bueno, ahora podemos hablar con Eloy ahora.
Eloy, ¿deportes?
¿Deportes?
Ahora vamos con deportes.
Un segundo, chicos.
Deportes, con Eloy y el narrador.
Bueno, buenas tardes. Ahora cuando llegué a casa tengo una noche interesante.
¿Por qué?
Una noche interesante porque tengo varios acontecimientos deportivos para ver.
Perdona un poco tarde. ¿Cómo quedó el Chelsea y Real Madrid?
Empate a uno. Ahora tenemos en Teledeporte, en abierto, la IHF, partido de la IHF CAD, de selecciones de balonmano, los hispanos, de Jordi Rivera, España, Hungría. Tenemos también un partido que está jugándose ahora de la Liga de Fútbol en Primera División, Athletic de Bilbao, Valladolid. Tenemos también otros tres partidos de la Euroliga de Baloncesto, que son Zenit de San Petersburgo, Barcelona, lo veré un poco en casa, junto con el Armani Olimpia Milán, que juega en Múnich con el Bayern, y el Fenerbahce CSKA de Moscú. Tenemos también fútbol sala, que hoy empieza la Champions League de fútbol sala. Juega el Barcelona, Lasa recibe al Dobones de Croacia, ahora en Vamos, de Movistar Plus. Y tenemos también, bueno, ya de madrugada, fútbol de Sudamérica, partido de Libertadores en Dazón, de Movistar Plus. Juega, creo, el, no sé si juega el River Plate o no sé quién.
Sí. Cadena de pago.
Sí, y también juega un partido de la Copa Sudamericana de fútbol. Y es un poco lo que tenemos esta noche. También hay un París Saint Germain, perdona, Monse. Bueno, porque esta noche hay un Paris Saint-Germain Manchester City muy rico de la Champions League de fútbol profesional.
Nosotros,
y pasamos
un momento. ¿Te acuerdas que fuimos? Ah, bueno, no, en la tele han puesto que Nadal ha ganado el duodécimo.
Sí, Conde de Godó.
Conde de Godó.
En Barcelona, ATP 500. Sí, señor. Me vi la final en casa, en la primera contra Tsitsipas. Fue espectacular.
Sí, sí. Pues tres horas de partido, ¿no?
¿Eh?
Tres horas,
más de tres horas.
Yo vi el final, porque si veo entero, pues no. El final, el último set. Y bueno, ahí está, demostrando, como siempre, nada, que es el número 2.
Sí, hombre, y en tierra batida, deciros que para mí Super Nadal en tierra batida es el mejor jugador de la historia en tierra batida, señor Rafa, Guillermo.
Esto es la historia, ¿no? En Nadal.
En tierra batida es el mejor, sí. Todo lo que ha ganado no lo ha ganado nadie.
Siempre, ni, siempre lo ha ganado, todo para él, todo para él.
Ni los míticos Bjorn Borg, John McEnroe, Pete Sampras, nadie ha ganado en tierra batida lo que ha ganado Rafa Nadal, por
Federer,
eso. Bueno, Federer tampoco ha ganado en tierra batida lo que ha ganado Nadal, ni mucho menos.
Murray tampoco, ¿no?
Ni Murray, ni Djokovic, ni nadie, o sea.
Estamos frente a un mito del deporte, ¿no, Eloy?
Sí, hombre. Y además, este fin de semana he visto acontecimientos deportivos que tengo en televisión para ver que voy a darme un buen tute. Tenemos las motos en Jerez, Gran Premio de España. tenemos Fórmula 1 en Portugal. Luego tenemos también otras retransmisiones que voy a ver, como mañana jueves hay un partido de la Liga Femenina Endesa de Baloncesto, que juegan Ferperfumerías Avenida y Valencia Basket, comienza la final. Tenemos también el viernes balonmano femenino en abierto en Teledeporte, partido de Liga. Tenemos el sábado un Real Madrid-Osasuna. Luego en fútbol sala veré también el sábado a la una del mediodía un partido de la Liga en abierto en gol entre Córdoba Patrimonio y Osasuna Magna. O sea, lo que es ya el fin de está muy bien. Tenemos también golf. Tenemos también Euroliga el viernes otra vez. Tenemos fútbol, o sea. Y bueno, y también mañana empieza, que espero ir. Espero conseguir entrada la semana que viene, ir a la Caja Mágica. Lo que pasa es que hay un aforo de un 40%. Conseguir una entrada para el Mutua Madrid Master Series de tenis en la Caja Mágica.
A ver si pilla sitio, ¿no?
Sí, pero lo voy a tener complicado, pero lo voy a intentar. Por intentarlo no va a quedar.
Vale. Si no, pues vas por ahí, te tomas una cervecita, un café. Pues acontecimientos deportivos muy interesantes el hoy. Gracias por venir aquí a contarnos todo esto.
De nada.
Vamos, un momento musicales. Venga, y pasamos con Gustavo y su sección.
Vale, muy bien.
Efemérides.
Muy bien.
Adelante.
Ahí estamos.
pasión.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez. Buenas, soy Gustavo, mi sección. Detroit, 16 de agosto de 1913. La caída de montaje, una revolución. La introducción del trabajo en cadena cambiaría para siempre las relaciones laborales en todo el mundo. La Ford Motor Company experimenta la implantación de la llamada cadena de montaje para la fabricación de su prototipo, el modelo T. Este sistema hace posible un incremento de 400% en la productividad, o sea que un rendimiento superior. El funcionamiento de los conveyors, hoy conocidos mundialmente como cadena de montaje, consiste en el movimiento constante del sistema de transporte dentro de la fábrica, de manera que dicho transporte hace circular por delante del operario la pieza que éste debe mantener o elaborar. Este funcionamiento unidireccional conduce a una distribución racional de los procesos de trabajo y, por tanto, a un rendimiento laboral mayor. Como fundador de la Ford Motor Company, Henry Ford concreta con el desarrollo de la cadena de montaje su principio de racionalización. Conjunto de métodos y procedimientos para organizar el trabajo. El empresario defiende su punto de vista. Esperamos de los operarios que hagan lo que se les dice. Nuestra organización está programada hasta el mínimo detalle y los diferentes procesos se interrelacionan entre sí, de forma que queda totalmente excluida la posibilidad de dejar el operario a merced de su voluntad. Bueno, una revolución, la misma revolución industrial, en vez de llevada a cabo por los ingleses, que eran pioneros en la revolución industrial, lo hacen los americanos, con Henry Ford, que nació, que no lo he dicho, en 1863-1947. La Ford Motor Company, la fabricación de coches por su inventor Henry Ford, en 1903, la carrera de montaje. Este también diseñó el primer coche Ford en USA y de la historia. Introdujo el principio de participación en los beneficios de todo el personal y un sistema de ventas a crédito que permitía a todos sus trabajadores poseer un coche. Expuso sus ideas sobre la empresa en los libros My Life and Work, Mi Vida y Trabajo, de 1922, y Today and Tomorrow, Hoy y Mañana, del 26. La Ford Motor Company, empresa automovilística estadounidense, fundada por Henry Ford, en The Art World, en 1913, Estados Unidos. La familia Ford mantuvo el control de la empresa hasta 1956, cuando fue vendida al público una parte de las acciones. En 1996 tomó el control del fabricante japonés Mazda. En 1998 adquirió la división de turismos del grupo sueco Volvo y en el 2000 la división Land Rover y la BMW, el segundo fabricante mundial de vehículos, con factorías distribuidas por todo el mundo. Bueno, pues hasta aquí un gran invento, el primer coche.
Una cadena de montaje.
¿Cómo?
La Mira cadena de montaje.
Sí, como conocemos ahora por el montaje, te viene un rodillo, te viene el aparato y los operarios y tú vas terminando los procesos. Y bueno, trabajo pues un sistema que evoluciona, que resulta muy evolutivo.
Que todavía se utiliza, ¿no?
¿Eh?
Que todavía se utiliza, ¿no?
Sí. Sí, el mozo de almacén, por ejemplo, sí. Mozo de almacén y cosas de serigrafía y de esto, sí. Se utiliza mucho ese tipo de trabajo.
Bueno, ¿tienes algo más?
En lo demás ya no lo sé, pero yo creo que ahí 100% hay. El sistema de serigrafía, el montaje de mozo de almacén, paquetes, los paquetes, llenar cosas de los paquetes. Te viene un proceso de montaje que tú vas llenando las cajas, por ejemplo, te vienen las cajas, la arma, la llenas, la plastifica con el plastificador, ¿no? De la caja, la cierras y ese es el montaje que hay. Y bueno, y puede haber operarios lo que tú quieras. La plantilla tuvo la ventaja de que los beneficios de la empresa se repartían entre ellos, entre la plantilla de trabajo. Claro. Ese es un buen logro. Y un coche para cada uno. O sea que
un coche para cada uno.
O sea que estaba muy bien. Mi hermana, de hecho, en el trabajo le han dado un coche. Y bueno, y muy contenta con el trabajo y bueno, y un éxito la Ford Company, que obviamente la Ford es un gran coche y que siempre estará en la élite de todas las marcas.
La marca de coche Ford.
El Ford, la marca estadounidense,
siempre han inventado unos coches fantásticos.
Sí, sí, la Ford, bueno. El coche fantástico a lo mejor era un Ford, fíjate.
No lo creo.
Bueno, pues la Ford es uno de los mejores coches antiguamente, empezó con mucha fuerza y ahora también. Y beneficios, pues muchos.
Vale.
Bueno, pues ya, ¿qué os parecen los coches Ford? Muy bonitos, ¿no? Muy bien, sí. Equipados, mucho adelanto. Es que los americanos son muy
profesionistas.
Muy, muy tecnológicos. Las cosas que hacen son muy tecnológicas. Los europeos ya van por lo sencillo. Bueno, pues ya en este momento...
Perdón, ¿sí? Gustavo, ahora que has tocado... Bueno, he oído una noticia que creo, no sé si será verdad o no será verdad. Algo relacionado con los americanos, con Estados Unidos. Según una rueda de prensa de Joe Biden, el presidente, que en principio la gente, algunas personas en Estados Unidos podían ir ya sin mascarilla.
Por la calle, por la calle, dice, y al trabajo y todas esas cosas.
La gente, sobre todo, que esté vacunada, sí, por la calle.
Bueno, y con máscara o sin ella, yo no me voy a quitar de una manera.
Yo no me quitaba más calle, por si acaso.
Yo no me la quito ni de coña.
Sí, pero fijaros, compañeros, a mí me había sorprendido esta declaración de Joe Biden, señor Rafa, sobre todo. Sí. Principalmente de los americanos, no, pero no porque... No, yo no tengo nada en contra de los americanos. Es porque... a mí me sorprende, todo un poco relacionado... Yo recuerdo cuando el año pasado empezó todo esto, digamos que prácticamente el primer acontecimiento deportivo que se canceló en 2020 por el coronavirus, yo recuerdo que fue... dos Masters 1000 Series de Miami y Indian Wells de tenis. Y debido a que, sobre todo en la zona de California, había muchos brotes de coronavirus. Y a mí me sorprende esta declaración del presidente de esta recuperación en tan poco tiempo. Es extraño. No sé si es que en Estados Unidos las cosas han avanzado mucho, pero a mí me sorprende un poco.
A mí también me sorprende, compañero, sí. Sí, parece un poco extraño, sí.
Bueno, un momento musicales y luego volvemos.
Un momento musicales y vemos cómo se... Venga, adelante, un poco de música. Actualidad con Monse.
Down to Gonkey Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Las noticias de actualidad de Montse.
Para oyentes. El gobierno. Ah, ¿qué tal? Empiezo. El gobierno opta por retirar la ley que rebajaba la mayoría para renovar al Poder Judicial. El presidente del gobierno aparcó la propuesta en octubre pasado como un gesto de buena voluntad para buscar un acuerdo con el Partido Popular. El gobierno cede definitivamente, ya ha anunciado este martes que retirará la proposición de ley que contempla reducir la mayoría necesaria para elegir a las 12 vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial. Y hasta ahí. ¿Lo repito o no?
Sí, repite.
¿Repito la noticia otra vez? Pues repito la noticia. El gobierno opta por retirar la ley que rebajaba la mayoría para renovar al Poder Judicial. El presidente del gobierno aparcó la propuesta en octubre pasado como gesto de buena voluntad para buscar un acuerdo con el Partido Popular. El gobierno cede definitivamente y ha anunciado este martes que retirará la proposición de ley que contempla reducir la mayoría necesaria para elegir a los 12 vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial.
Bueno, tenemos elecciones a la vista, Montse.
Sí.
Elecciones el 4 sí. de marzo. Me ha llegado ya la carta de censo, Rafa.
¿La carta de?
El censo. El censo electoral. Me lo han mandado y tengo la carta en casa. Y bueno. Mi padre va a votar a Vox, pero bueno.
Ah, otro.
Yo he visto las papeletas de Vox, qué bonitas son. Una bandera.
Ya,
española.
La bandera, ¿no? La bandera.
Yo digo, ¿quién serán los que vienen dentro de la bandera? Lo he abierto y digo, seguro que son los de Podemos, pero no. Eran los de vos, así que cosa más rara.
Habéis visto, y otra noticia que quiero comentar también. Ha habido cuatro cartas que se han llevado a los candidatos de presidencia de la comunidad.
De Madrid.
Cartas con una navaja y balas.
Bueno, sí.
Y un ejército.
De eso me gustaría hablar.
Sí.
¿No pensáis que sería mejor que los candidatos estuvieran hablando de los proyectos que tienen concretamente para mejorar Madrid en vez de poner el acento?
Ah, pues no sé.
Por cierto, ahora Ayuso dice que también recibe cartas con balas. O sea, esto ya se va. ¿Nos vamos a quedar en eso nada más?
No, en eso no.
¿En qué malo es el otro? A ver, que es muy grave, ¿vale? Yo sí me creo que... ¿Por qué no? Porque yo voy a mentir. Yo sí me creo a...
Cuatro, cinco,
al que dice que ha recibido una carta con balas. Sea sí, que lo diga, me da igual.
Pero perdón, ¿quién manda cartas?
No lo sabemos.
No se
pero
sabe.
Lo que está claro es que hay mucho odio y hay crispación. Y yo creo que hablar de... poner el acento en eso no ayuda
parece,
mucho.
No.
Sí. A mí me gustaría oír...
La checan a una persona o...
No sé. O a un grupo.
Me gustaría oír proyectos concretos.
Y han dicho también que lo mismo es alguien que un con...
Sí.
Sí. Con algo de enfermedad mental.
Sí, seguro.
Y hace eso, compañeros,
ya.
Para mí es una opinión personal.
Y la navaja,
eso
que
es para... Eso tiene cárcel realmente.
Bueno, lo que estoy diciendo es que no quiero poner el acento en eso, de verdad. O sea, me gustaría saber qué proyectos tienen concretamente cada uno de los aspirantes al ayuntamiento o lo que sea. Pues ya no sé ni dónde estoy.
Ya, es que la política siempre ha sido lo mismo, señor Rafa, en parte.
Señor Rafa, ¿usted cree que... ¿Tú crees que la política en los últimos años ha cambiado?
Sí, sí ha cambiado, pero para peor.
¿Para mejor o para peor?
Para peor.
Para peor.
Para peor. Creo que ahora hay un tono de crispación y está todo mucho más exagerado.
Ya sabes, ¿no? Lo que debemos al Banco Europeo.
¿Qué le ha pasado al Banco Europeo?
Que le debemos millones y millones de euros, de deuda externa, creo.
¿El Banco Europeo le debe millones de euros a...?
No, España.
España le debe millones de euros al Banco Europeo. Joder, yo que pensaba que iba a ser al revés. Vaya, qué decepción. ¿Seguro que no es al revés? ¿Seguro que no es el Banco Europeo el que nos debe el dinero a nosotros? ¿Seguro?
Creo que sí, vamos.
Vaya.
La que están liando.
La que están liando, Eloy. El 4 de marzo tengo que ir al colegio público Antonio Machado.
¿De mayo?
¿De mayo?
¿De mayo?
¿De marzo no?
¡Ay, Dios! Es el 4 de mayo. El 3 de mayo.
El 4.
El 4 de mayo.
El 4
de mayo. Que a mí, en principio, me ha tocado estar en la mesa electoral.
Ah, ¿te han elegido para ser...?
Sí, en principio sí. Y a mí me... Yo realmente, por un lado, a lo mejor egoísta por mi parte, digo, vale, perfecto, como sé que me van a dar 60 euros, qué bien. Pues así me quedo. Sé que es un poco egoísta por mi parte, lo sé, pero bueno.
¿60 euros? Son 60 euros, macho.
¿De vocal en las mesas?
¿A mí? ¿De aquí en Leganés?
Sí. Ahí en la calle del Charco, la conocéis.
¿Qué es el Charco?
¿En la Rosa Luxemburgo?
Sí.
A mí me gustaría traer a colación algo que me pasó en las elecciones pasadas. Que una amiga mía estaba moviendo un meme que decía: quiero que sean los parados los que sean elegidos para ir a las mesas electorales y de esa manera, pues oye, se ganan 60 euros. ¿Sabéis lo que le contesté yo?
No.
Dije, ¿y no sería mejor que fueran los muy ricos y así sabrían lo que es trabajar por una mierda?
También es verdad lo que dices. También es verdad. Eres un crack.
Es un crack. Este rompe con todo y con todo. Vamos.
Hablando de muy ricos, la unión de los dos bancos estos, que ya no sé qué, seguro que Raúl ahora me lo dice, el CaixaBank ha propiciado que
sí
haya un montón de despidos, va a haber miles de despidos, no sé si van a despedir 8.000 personas.
18.000.
Van a juntar el banco de...
18.000.
Bueno, pues que sepáis que los directivos bancarios... siguen cobrando barbaridades en sus nóminas. Esos no se han rebajado el sueldo nunca. Se van a unir, sus accionistas se van a poner muy contentos porque han subido las acciones. Sus accionistas saben que con los despidos, o piensan que con los despidos, van a tener más beneficios, van a subir más sus acciones, pero efectivamente.
Pues es una injusticia tremenda para mí.
Se está despidiendo gente a lo bestia y van a seguir despidiendo.
Pero a lo mejor en un futuro lo pueden admitir.
¿No?
Lo veo crudo.
Lo veo crudo,
sí.
Bueno, sí. Eso se llama un arte, ¿no?
Pero tantísima gente, es que 18.000 personas es mucha gente.
Sí. En toda España, 18.000.
Pero hoy tenía que irte.
Como sigamos así, vamos a tener un tasa de paro increíble.
Sí. Poquito, un par de minutos, perdonadme. Os prometo, un par de minutos más y
Sí, no, ya
sabemos. Sí, vamos.
Te digo yo que...
Te pido disculpas, Gustavo.
Sí, que por, como sigamos despidiendo gente, vamos a tener una tasa de paro tremendo. Vamos, vamos a hacer... Vamos.
Va a haber una cola en el INEM, macho. Va a haber una cola en el INEM que ya verás.
Te quiero.
Ya verás. Bueno, unos minutos musicales y ya lo vamos despidiendo.
Bueno, faltan 10 minutos.
Lo estaba mirando en internet. Aquí pone unos 3.800, ¿vale? Yo, joder, me sonaban 3.000. Bueno,
3.800.
Me parece muchísimos, ¿eh? Pero bueno, que esto no es la primera vez. Que la banca viene haciendo esto desde hace ya muchos años.
Ya.
¿Vale? Acordaros cuando antes te atendían en la ventanilla. Tenías un trato directo con el director
con el empleado.
O con el director. Luego empezaron a mandarte hazlo desde el cajero, hazlo desde casa, te cobramos comisiones si lo haces en ventanilla, y ahora, pues claro, ¿qué es lo que pasa? Que se han vuelto innecesarios. Pero esto es un planteamiento que se viene haciendo con alevosía, vamos, esto no es casual.
¿Esto solo ocurre en España?
No, ojalá, eso está ocurriendo en todo el mundo.
En todo el mundo.
Cada vez hay más puestos que son prescindibles para los muy ricos, claro.
Claro. ¿Correos también ha sido afectada por esto?
No. Joder, macho, no lo sé. ¿Qué tiene que ver ahora Correos con la banca?
Claro, bueno.
Hombre, a Correos puedes hacer ingresos en Correos y puedes hacer incluso. Puedes pagar una nómina, me parece, a través de un giro postal y demás, pero vamos. Oye, igual es buena idea, ¿eh?
Ya.
Hacer las cosas a través de correo y cargarnos los bancos, porque total, si ya no van a contratar a gente, ¿para qué los queremos?
Pero esto me recuerda un poco, o a lo mejor me estoy equivocando, no lo sé, a... No, a lo mejor esto es una chorrada lo que voy a decir. Cuando estaba Ruy Mateos vivo y... Se les sí, murió Mateos. Señor Rafa, se les expropió Rumasa y a mí me dijeron que de su plantilla tuvieron que despedir a casi todo el mundo.
¿Y qué van a hacer los... ¿Qué van a hacer los...
la gente que despide, los jefes?
Claro.
Los jefes, los que hacen despedir a los empleados, ¿qué van a hacer ahora si no hay... si cierran las empresas?
Vale, me está chivando uno de nuestros oyentes que era CaixaBank y Bankia,
sí.
Los que van a hacer la fusión. Los jefes, ¿qué van a hacer? Lo que han hecho siempre.
Holgazanear.
Sí, ganar una pasta.
Pues ya está.
De hecho, yo creo que básicamente se basa en eso. O sea, ellos ganan mucho dinero porque despiden a gente todos los días. Creo que hay una relación directa. Eso es lo que van a hacer, disfrutarlo.
Bueno, minutos musicales, ¿vale?
Venga. ¿Qué ponemos?
¿Tú, Paco?
A ver...
¿Vas a decir tú?
A ver... Ramoncín. Hago de Ramón. Hace mucho que no lo oigo, coño.
Hasta luego. Estoy aquí. Hasta luego,
Evelyn.
Chao. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma. Eso te salvará. Levántate y lucha. Esta es tu pelea. Levántate y lucha. No voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte, nadie me gana, ni nada sin lucha, ni aire que respirar, no eres un juguete,
Bueno, que los despedimos.
Sí.
Mucho salud y rock and roll.
Que tengan buena tarde. Paco, Eloy, Guido, Gustavo.
Desde aquí os mandamos.
Paco, Guille.
Guille, sí.
Y nada más, ¿no?
Nos vemos el próximo miércoles.
Hasta el miércoles.
Hasta el miércoles.
Hasta luego.